por parte del exmandatario. Por su parte, el parlamentario del mismo partido, Daniel Manucheri, tildó la medida como ordinaria y de vergüenza ajena.
Estoy completamente decepcionado, me siento traicionado y siento que quedará así en la historia.
Es una ordinariez de operación política, vergüenza ajena. Estos son los reales actos que degradan la política.
A las críticas se sumó la diputada comunista Lorena Pizarro, quien acusó a Frey de actuar netamente desde el anticomunismo, dejando de lado su historia familiar.
Lo que pasa con Eduardo Frei resulta realmente lamentable. No tiene ningún tapujo enterándose de la manera brutal en que asesinaron a su padre. No le importa, le prima más un anticomunismo salvaje que no tiene ningún asidero.
Frei representará al país en actividades internacionales, reuniones diplomáticas y distintas gestiones específicas que le encomiende la Cancillería, sin estar destinado de manera permanente a un país determinado.
Noticias con Independencia. Radiograma.
8 de la mañana, un minuto.
Y un reportaje de la unidad de investigación de BioBio reabrió cuestionamientos sobre la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, tras revelar antecedentes de su trayectoria profesional. La investigación muestra que Quintana fue sancionada administrativamente el año 2020 con una amonestación privada por utilizar su cargo de fiscal en el conflicto personal relacionado con una de sus exparejas. Además, expone su participación en la defensa de imputados en causas criminales y que su pareja, el abogado Cristian Mardones, ha representado a acusados por narcotráfico. La publicación también detalla que, antes de asumir como subsecretaria, Quintana patrocinó la defensa de una imputada en una causa ligada a una organización dedicada a robos millonarios de tecnología. Tras llegar al gobierno, dejó esa representación en manos de su hija, quien continuó a cargo de este caso. Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito defendieron a Quintana y aseguraron que actuó dentro del ejercicio legítimo de su profesión, descartando cualquier conflicto ético con sus funciones actuales. Pese a ello, la oposición sugiere algunas voces críticas. Por ejemplo, el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, afirmó que la permanencia de Ana Victoria Quintana en el cargo contradice el respaldo que el gobierno dice entregar a Carabineros. Lo anterior debido a que la investigación también reveló que fue sancionado cuando era fiscal por un episodio que involucró a funcionarios policiales.
Es evidente que esto es solo discurso, acciones concretas no existen, y la verdad de las cosas es que es incomprensible que una persona que le haya faltado el respeto a Carabineros hoy día esté en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Sin embargo, en la oposición hubo otras voces que marcaron distancia. El diputado socialista Raúl Leiva indicó que no observa un conflicto de interés en el caso de la subsecretaria, y que los antecedentes, dice el diputado, conocidos no constituyen una inhabilidad para el ejercicio del cargo.
Las otras materias no empecen al diálogo político, no dicen relación con su función como subsecretaria y están dentro de un plano personal, y respecto de esas circunstancias a que aluden, no tengo ningún reproche que realizar.
Pese a descartar cuestionamientos personales, el diputado Raúl Leiva criticó esta gestión, como le decíamos, y su relación con el Congreso. Estas observaciones se sumaron respecto de otros partidos. ¿Por qué? La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, indicó que la controversia en torno a la conducción del subsecretario de Prevención del Delito va más allá del ámbito comunicacional.
Lo peor es que esto no es solo un problema comunicacional, se ha traducido en un mal desempeño legislativo. Sin claridad, sin prioridades. La prevención no es un adorno, es lo que permite que los barrios no tengan que esperar a que el delito ocurra para recién reaccionar.
Así, la subsecretaria de Prevención del Delito continúa bajo cuestionamientos de la oposición en medio de las críticas a su gestión y también los antecedentes revelados sobre su trayectoria profesional. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a estar con todos los detalles de la cuenta pública de este día 1 de junio. Una cuenta pública que obviamente, usted comprenderá, BioBio la radio va a estar transmitiendo en directo desde Valparaíso. hay todo un análisis, cuáles van a ser los énfasis, qué es lo que se espera de esa cuenta pública. El gobierno además está preocupado de la seguridad, entonces se esperan movilizaciones, marchas para el día lunes, y por eso es que se ha acotado tanto Santiago como Valparaíso como los lugares donde se van a poner círculos de seguridad, mayor dotación policial también para el resguardo y evitar que ocurran algún tipo de conflicto. Pero ¿qué más se espera de esa cuenta pública? Eso y otros detalles al regreso de esta pausa.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Este 1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por BioBio, la radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
La amistad de la radio siempre queda.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Ocho de la mañana, 8 minutos.
El cielo en Santiago está despejado y bruma, la temperatura es de 4.3 grados. La humedad relativa del aire llega al 93%.
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto en casi 5 años, escalando a un 9,1% durante el trimestre móvil febrero-abril. Esto lo dijo el Instituto Nacional de Estadísticas. El Ejecutivo activó un plan operativo de seguridad en Santiago y Valparaíso ante manifestaciones por la primera cuenta pública del actual jefe de Estado. Los casos judiciales del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, suman nuevos ajustes en medio de postergaciones y cambios de defensa. Un gran incendio afectó las instalaciones de un frigorífico en la comuna de Buin. Vecinos del sector fueron evacuados de forma preventiva por posible fuga de amoníaco.
De
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
8:10.
Usted puede ingresar a nuestro sitio web biobiochile.cl y hay una noticia que es importante que la tenga en cuenta o en consideración, que han declarado la segunda preemergencia ambiental del año para la región metropolitana y en nuestro sitio web usted podrá encontrar los detalles, qué es lo que está prohibido, cuáles son las restricciones, por ejemplo hay restricción también de circulación de algunos vehículos, todo eso en nuestro sitio web biobiochile.cl, usted lo va a encontrar entrando a nuestro portal. Y vamos a partir, vamos a ir de inmediato con una de nuestras unidades móviles, vamos a retomar la comunicación con Javier Pardo. En Buin se produjo este incendio que afectó un centro frigorífico o evacuaciones en las últimas horas y los vecinos señalan que todavía están los bomberos trabajando en el lugar. Javier, estamos contigo nuevamente.
Así es, Néstor, retomamos el contacto para dar cuenta sobre la situación actual de este incendio que ha afectado a la planta frigorífica Friofar en la comuna de Buin. Este específicamente la ruta 5 Sur con Avenida Alcalde Crum, donde continúa el trabajo de las distintas compañías del cuerpo de bomberos de más de 10 comunas de la región metropolitana. Según pudimos reportear con bomberos, el fuego actualmente se encuentra circunscrito y sin peligro de propagación a las viviendas colindantes a la empresa, pero sin embargo el incendio como tal sigue en combate, esto debido a la presencia de varios puntos calientes que bordean en la estructura. Les describo a nuestros auditores que continúa emanándose una gran columna de humo de color gris oscuro y también es percibible un intenso olor a quemado producto de este siniestro. Lo decíamos al inicio de Radiograma que la principal preocupación y razón por la que se evacuó en horas de anoche a más de 100 residentes de la Villa del Olivar, fue debido a la amenaza química de más de 17.000 litros de amoníaco presentes en esta frigorífica, pero que afortunadamente esta situación en particular ha podido ser controlada por los distintos voluntarios del cuerpo de bomberos. Lo reiteramos entonces, el incendio está controlado en esta frigorífica ubicada en Buin, pero permanece el trabajo intenso de los voluntarios bomberos para poder extinguir el siniestro y así evitar una reactivación mayor. Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 12:00.
Se viene el 1 de junio, se viene para... Vamos a estar hablando en unos segundos más de qué es lo que se espera de esta cuenta pública del presidente. Siempre la primera cuenta pública de los jefes de Estado es muy importante porque con eso entregan varias bases de lo que va a ser la conducción, tanto política, estratégica, en materia económica, de seguridad, de relaciones internacionales para los próximos 4 años. Es un gobierno que está instalando, terminando ese periodo que recién comenzó el 11 de marzo pasado y obviamente va a haber una evaluación de para dónde o cuáles son los principales ejes que van a dar el ritmo, van a poner la música para los próximos meses de este gobierno. Pero todo esto se va a dar en medio de muchísima seguridad. ¿Por qué? Porque el gobierno ha anunciado la implementación de un amplio plan de seguridad ante las posibles manifestaciones que se han convocado a través de redes sociales, tanto en Santiago como en Valparaíso, en el contexto de esta cuenta pública de CAST frente al Congreso. Desde el oficialismo acusaron a grupos de izquierda radical como responsables de los llamados a estas movilizaciones, mientras que la oposición defendió las protestas y atribuyó la situación a la molestia que tiene la ciudadanía con las promesas que no se han cumplido. Danilo Ormeño tiene más detalles en el siguiente informe.
En medio de llamados a protestas en la región de Valparaíso y la metropolitana, el jefe de Estado rendirá su primera cuenta pública desde que asumió el gobierno el 11 de marzo, las que se han intensificado en las últimas horas, principalmente a través de las redes sociales. Ante una serie de convocatorias, La Moneda activó las alertas y, como ya es tradicional para este tipo de actividades, desplegará un fuerte contingente policial para hacer frente a posibles disturbios y amenazas a la tradicional actividad. Consultado por Radio Bio Bio, el subsecretario del Interior Máximo Pavés confirmó un plan especial de coordinación con carabineros para enfrentar algún tipo de manifestaciones. Aseguró que respetarán el derecho a protestas, pero sin interrupción del normal funcionamiento de la ciudad. De lo contrario, advirtió, respaldarán el actuar de la policía.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales que se van a coordinar con Carabineros de Chile, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta, son bienvenidas en la medida en que se respete el orden público.
El diputado de la UDI, Jaime Coloma, rechazó este tipo de convocatorias y aseguró que el gobierno tiene la obligación de cautelar el normal desarrollo de la cuenta pública.
Es bien impresionante ver cómo algunos sectores todavía romantizan el estallido. La cuenta pública es una institución republicana y el gobierno tiene la obligación de protegerla. La democracia no puede volver a arrodillarse frente a quienes creen que la violencia es una forma legítima de presionar a la política.
Mientras que desde la oposición, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, reprochó eventuales restricciones para movilizarse, más aún cuando dijo, hay motivos justificados.
No puede ser cuán limitado o no puede estar la población a la hora de movilizarse. El argumento es que este gobierno ha puesto y ha dado todos los argumentos habidos y por haber para que la población se movilice y reclame justamente.
Según se pudo pesquisar a través de inteligencia de las policías, son variados los llamados a manifestación en la denominada Zona Cero, donde se concentraron las masivas protestas para el denominado estallido social. Por eso, dentro del despliegue también estará el resguardo de las rutas, por donde se desplazarán las autoridades que llegarán hasta el Congreso Nacional para participar de la cuenta pública.
8 de la mañana, 15 minutos.
¿Qué es lo que se espera? Fíjese que el domingo, o sea, mañana por la noche, el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso se va a iluminar. La estrella solitaria de la bandera chilena será proyectada sobre la fachada de la sede legislativa como parte del despliegue preparado por La Moneda, conjunto obviamente con el Congreso, para la primera cuenta pública del presidente Kast. La intervención forma parte de una puesta en escena cuidadosamente trabajada durante las últimas semanas y que en Palacio consideran como un hito para dar cuenta de lo realizado hasta ahora y a su vez para marcar el término definitivo de la etapa de instalación del gobierno. Con ese objetivo, Kast se trasladó el jueves por la tarde al Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Desde ese día se ha concentrado por completo en los últimos ajustes del discurso que va a pronunciar este 1 de junio ante el Congreso Pleno y a la Nación. La elaboración del mensaje ha estado encabezada por el director de Comunicaciones y Contenido del segundo piso, Cristian Valenzuela, mientras que la arquitectura de la jornada y la puesta en escena han sido coordinadas por el director de Secretaría de Comunicaciones, SECOM, Felipe Yeti Costabal. En el equipo presidencial explican que el trabajo incluyó una revisión exhaustiva de las cuentas públicas realizadas desde el retorno de la democracia. El ejercicio no apuntaba únicamente a identificar contenidos, sino también formatos, duraciones y estilos. La conclusión fue clara. Lejos de intentar acercarse a los extensos discursos de los últimos años, como el récord fijado por Gabriel Boric en 2023, cuando habló durante 3 horas y 36 minutos, esta apuesta que va a ser La Moneda será por un mensaje más breve y directo. Entre los ejemplos revisados aparece la cuenta pública de Eduardo Frei Ruiz Tagle de 1998, que se extendió por 1 hora y 15 minutos. Una duración similar tuvo el primer discurso de la expresidenta Michelle Bachelet el año 2006. La definición también dialoga con la propia autopercepción del mandatario. Las personas no buscan para este momento un gran orador, sino alguien que ejecute las cosas, dijo Kast en una primera entrevista que concedió tras asumir la presidencia. Por la misma, la cuenta pública buscará combinar un balance de gestión con anuncios concretos para la segunda etapa de la administración. Durante las últimas semanas, el segundo piso centralizó el seguimiento de los avances ministeriales y el presidente sostuvo una serie de reuniones bilaterales con integrantes de su gabinete para revisar compromisos e indicadores y también las medidas pendientes que podrían estar incorporadas en su primera rendición de cuenta. En materia de seguridad estará una de las partes más importantes de los anuncios. No es un asunto menor, es sin duda el factor que les dio el triunfo de Kast. Sin embargo, el ministerio emblema ha tenido una accidentada instalación. Sin ir más lejos, el pasado 19 de mayo, el mandatario debió ajustar las piezas de su gabinete y remover a quien había sido apuesta personal en la cartera, la exfiscal Trinidad Steiner, la misma que ahora está en manos de Martín Arrau. Durante el discurso se comunicará el impulso de 25 proyectos de ley, varios de los cuales ya se encuentran en discusión en el Congreso, como por ejemplo las iniciativas sobre tiempos de fragancia, que es aumentarla de 12 a 24, y juicio en ausencia. A ello se sumarán tres propuestas nuevas impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas figuran un proyecto contra incivilidades y el vandalismo, que buscará establecer sanciones para conductas como rayados o daños al mobiliario público, incluyendo la eventual pérdida de determinados beneficios sociales. Sin embargo, en el gobierno reconocen que el principal anuncio del área será otro. Se trata del plan destinado a fortalecer la carrera funcionaria de carabineros y aumentar la dotación policial a una de las prioridades, obviamente, definitivas de la moneda desde el inicio de esta administración. De hecho, la iniciativa contempla mejoras en remuneraciones para aspirantes, bonos trimestrales para funcionarios de carabineros y de la policía de investigaciones, obviamente, además de incentivos vinculados a la escuela de formación policial. Todo aquello, según ha señalado el propio José Antonio Kast, con el objetivo de frenar la deserción y reducir el déficit real de efectivos que actualmente tenemos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8:20.
Con el rechazo a marchas y una despliegue especial de carabineros, el gobierno alista este operativo de cuenta pública del presidente José Antonio Kast. La delegación regional anunció cortes de calles en los cuadrantes de Avenida Argentina, Independencia, Francia y Barrio Brasil. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos va a entregar más detalles.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, realizará su primera cuenta pública a casi 3 meses de haber asumido el gobierno. En ese contexto, Valparaíso se prepara para recibir la instancia en el Congreso Nacional, en donde ya se han anunciado una serie de manifestaciones y convocatorias. En detalle, fue la Central Unitaria de Trabajadores, Federaciones de Estudiantes y agrupaciones denominadas antifascistas quienes hicieron un llamado a movilizarse este lunes 1 de junio, en paralelo a la cuenta pública de Kast. Sin embargo, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso aseguró que ninguna manifestación fue autorizada, limitando las concentraciones en la Plaza Victoria. Así lo afirmó el delegado presidencial Manuel Millones.
No hay ninguna marcha autorizada, hay un requerimiento formal que fue con informe negativo de carabinero y el resto se ampara, como dicen, un derecho constitucional de la libre expresión y por tanto se no requieren permiso y ciertamente hay un perímetro de contención que es la Plaza Victoria para que no se produzca el tipo de desmán. Esperamos no tener ningún tipo de desorden, que se haga una manifestación como toda democracia pacífica.
Respecto al despliegue de carabineros, la institución adelantó que se cuenta con un plan estratégico de vigilancia y de seguridad preventiva. Además, la policía anunció que habrá un aumento de contingente de control de orden público ante eventuales desórdenes. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de Valparaíso, detalló que habrá un seguimiento estratégico a las autoridades desde el traslado entre el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar hasta el edificio legislativo.
A las 7 de la mañana van a empezar los cortes de tránsito, cortes que van a afectar cuadrante que está entre Argentina, Independencia, Francia y Brasil. Desde Cerro Castillo hasta el Congreso Nacional hay distintos servicios desplegados para que el trayecto de su excelencia el Presidente de la República y los ministros también que se desplazan del lugar pueda ser de la forma más segura posible.
En cuanto al funcionamiento del transporte, el terminal rodoviario cerrará sus puertas fijando como punto de embarque la intersección de Avenida Brasil con Avenida Francia. Respecto a las clases, el Mineduc ordenó suspender las clases en 21 establecimientos del cuadrante cercano al Congreso Nacional, incluido el Liceo Eduardo de la Barra, además de 2 liceos aledaños al Palacio de Cerro Castillo. Finalmente, para quienes quieran ingresar a Valparaíso desde la Ruta 68, el tránsito será desviado por Avenida Colón, mientras que desde Viña del Mar será desviado por Avenida Rasuriz. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Para informar que en Los Espejos, en la calle Los Espejos con La Divisa y Los Espejos con Ferrari, los semáforos están, no cambian, están pegados. Sigue mucha precaución Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Ocho de la mañana, 24 minutos.
Y el SLEP de Santiago, además del alcalde de la comuna Mario Desbordes, anunciaron acciones judiciales tras un hecho registrado al interior del Instituto Nacional, donde cámaras captaron a encapuchados con overoles blancos realizando una demostración para fabricar bombas Molotov. Todo esto, como decíamos, al interior del propio recinto. Monserrat Tapia nos va a contar más.
Preocupación y condena generó un grave hecho ocurrido este jueves en el Instituto Nacional, luego que cámaras de seguridad registraran a un grupo de encapuchados vistiendo overoles blancos realizando una demostración para fabricar y lanzar bombas Molotov. Las imágenes a las que tuvo acceso la radio muestran una secuencia de más de 20 minutos en la que los desconocidos preparan elementos incendiarios al interior del establecimiento y posteriormente salen hacia la vía pública a lanzarlos. Desde el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, organismo a cargo del Instituto Nacional, rechazaron de manera absoluta cualquier acción que promueva o normalice la violencia al interior de los recintos. Paulina Retamales, directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, anunció una investigación interna para esclarecer responsabilidades y confirmó que presentarán querellas y acciones judiciales y que colaborarán activamente con el Ministerio Público.
La violencia no puede relativizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia. Hemos instruido una investigación para esclarecer las responsabilidades. Se presentarán querellas y acciones judiciales que correspondan.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó los hechos como gravísimos y aseguró que este tipo de situaciones no puede normalizarse dentro de una comunidad educativa. El jefe comunal llamó a reforzar las medidas de seguridad y perseguir responsabilidades.
Vamos a presentar una querella criminal porque aquí no hay ninguna duda. El video es clarísimo. Lanza la Molotov con intención de alcanzar al equipo de prensa. Esto nos parece gravísimo, vamos a evaluar qué tipo de delito estamos observando.
Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables y evitar que este tipo de hechos violentos continúen repitiéndose.
Todas las noticias, Radiograma.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
8 de la mañana, 27 minutos.
La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, fue funada en dependencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A juicio de la parlamentaria, ella y su equipo no resultaron, eso sí, con lesiones, pero que fueron agredidos verbalmente y también con escupitajos. Jaime Sepúlveda tiene más detalles.
Minutos de tensión vivió la diputada Javiera Rodríguez en medio de un conversatorio realizado en dependencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Actividad denominada Experiencias Universitarias, una mirada de liderazgo de la derecha, a la cual fue invitada la parlamentaria del Partido Republicano, la cual a su llegada fue recibida con pancartas y distintas consignas. Incluso durante su exposición, los asistentes, principalmente estudiantes, la increparon a gritos, situación que se tornó más compleja cuando la diputada salió del auditorio para retirarse del lugar. Acá y según registros audiovisuales, la diputada Rodríguez fue mojada con agua e incluso acusaron ser escupidos por algunas personas. Escuchemos a continuación el ambiente en medio de insultos. Parlamentaria que luego se retiró, donde ella ni su equipo resultaron con lesiones. Agregó además que a su juicio, este tipo de funa de la cual fue víctima es normal para quienes piensan distinto.
Algo que parece ser tradición, porque cualquiera que pisa esa universidad
teniendo una visión diferente a este grupo extremista, es tildado de fascista, negacionista, antiderechos humanos.
Frente a lo sucedido, señaló que no se siente amedrentada, sino más bien con más fuerza para alzar la voz. Recordemos que esta funa se da tras la denuncia realizada por la misma diputada en dependencias de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, esto tras recibir amenazas de muerte por redes sociales tras confirmar su asistencia al conversatorio. Finalmente, el presidente José Antonio Kast, y a través de la red social X, condenó el hecho y señaló que la violencia no puede ser un método de acción política, ni las universidades un reducto de odio e intolerancia.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8:29
Prisión preventiva para 2 adultos, internación provisoria para 3 adolescentes y arresto domiciliario para otro menor. Esto es lo que decretó la justicia como medidas cautelares por los imputados por el robo con homicidio a una adulta mayor, hecho ocurrido en Coronel. La víctima registró alrededor de 30 heridas con elementos cortopunzantes y contundentes, cuyo crimen se registró en la llamada casona de huéspedes del sector Maule. José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota, nos informa.
Según expuso el Ministerio Público en la audiencia, alrededor de las 23:40 horas del 22 de mayo, Felipe Díaz Mármol, de 20 años, sujeto de nacionalidad colombiana, Francisco Cabrera Muñoz, chileno de 18, y 4 adolescentes, cuyas edades fluctúan entre los 14 y 17 años, se dirigieron en un vehículo station wagon hasta la llamada casona de huéspedes, habitado por un adulto mayor de 72 y su esposa, una mujer de 65. Al estar a las afueras del lugar, descendieron del vehículo 3 adolescentes y el adulto chileno, quienes ingresaron por un costado del portón de acceso y avanzaron hacia la casa, mientras que un menor y el sujeto colombiano permanecieron como vigías. Tras llegar a las cercanías del inmueble, los 4 imputados se encontraron con el adulto mayor, quien salió con una linterna alertado por los ladridos de sus perros, y al alumbrar a los sujetos fue atacado con un cuchillo por Cabrera Muñoz, quien le propinó puñaladas en la cabeza y en otras zonas del cuerpo, por lo que el agredido escapó a una dependencia cercana. Mientras tanto, 3 menores y el adulto chileno ingresaron a la casa para sustraer dineros y especies. Ya dentro del inmueble, sin provocación alguna, agredieron a Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, quien recibió objetos cortantes y contundentes, indicó el fiscal jefe de Coronel, Hugo Cuevas.
Usted señalaba en la formalización de que la adulta mayor fallecida no habría recibido menos de 30 heridas.
Haciendo el conteo de las lesiones que registró la médico criminalista, se llega a ese número como mínimo. Pero no son solo heridas cortantes o cortopunzantes, sino que también heridas contusas que dan idea de que se trataría de un elemento contundente con el cual fue agredida. En todo caso, los elementos cortantes no habría sido solo uno, sino que varios de estos.
El esposo de la fatal víctima logró sobrevivir. Los sujetos sustrajeron especies como tarjetas bancarias, billeteras, carteras, dinero en efectivo, una caja contenedora de dinero, entre otros objetos, con las que huyeron del sitio en el vehículo en el que eran esperados por un 4 adolescente y Díaz Mármol, el sujeto extranjero. Tras la formalización por robo con homicidio consumado y robo con homicidio frustrado, los 2 adultos quedaron en prisión preventiva. A un menor se le decretó arresto domiciliario total y los otros 3 su internación provisoria, donde se fijó un plazo inicial para investigar de 120 días.
8:32
Siempre noticias policiales. En prisión preventiva quedó el conductor de un vehículo que arrastró con su auto a un carabinero durante casi 2 kilómetros tras evadir un control de tránsito. Esto ocurrió en Chiguayante. Camila Elso, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta.
Durante 1 kilómetro 900 metros, el cabo primero de la séptima comisaría de Chiguayante fue arrastrado por un conductor que se dio a la fuga por no tener la documentación del vehículo al día. Por casi 2 kilómetros, el funcionario se aferró a la puerta del copiloto indicándole al conductor que se detuviera, pero en vez de eso avanzó por varias cuadras hasta llegar a las cercanías de su domicilio. El imputado Adán Silvestre, de 24 años, manejaba un Chevrolet Sail, subió al vidrio y lo dejó atrapado, y luego comenzó la persecución sujetándose el funcionario a la manilla interior del vehículo. Todo terminó con la víctima incrustado en un árbol en plena vía pública. La fiscalía pidió la prisión preventiva por el delito de homicidio frustrado a carabineros de servicio, así lo señaló el fiscal Alejandro Alí.
Hubo intención directa de matar al carabinero, eso se puede desprender de la dinámica del vehículo, de haberlo arrastrado por más de 1 kilómetro 900 metros y haberlo estrellado contra un árbol, que eso permitió que el carabinero pudiera zafar.
Sin embargo, Roberto Sandoval, defensor del imputado, acusó acusó al carabinero de realizar una acción temeraria, descartando responsabilidad del conductor.
El funcionario policial se sujeta a este vehículo, cuestión que no depende de mi representado, su señoría. Aquí esta parte niega y rebate el tema de haber atrapado a este funcionario, como dice el parte policial, porque él ingresa el cuerpo, su señoría, no que mi representado atrapó a este funcionario.
El tribunal decretó la prisión preventiva. Desde la familia del funcionario, Verónica Oñate dijo que su hermano, padre de dos niños pequeños, se salvó de morir.
Mi hermano pudo haber muerto. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedamos conformes con lo que dijo. Está bien que quede en prisión preventiva, porque si esto hubiese sido a mayor, nosotros como familia no hubiésemos quedado sin hermano, mi mamá sin su hijo y mi sobrino sin su papá.
El general jefe de zona, Renzo Micono, se refirió al estado de salud del carabinero, quien quedó con heridas de mediana gravedad.
Está bien, podríamos señalarlo, sí, obviamente con todos los dolores que implican, por todas las lesiones internas que se produjo a través del arrastre que tuvo y la caída que tuvo también en este episodio.
Desde la institución indicaron que se van a querellar por la temeraria acción. El imputado permanecerá privado de libertad en el complejo penitenciario Bío Bío por un periodo de 3 meses, arriesga mínimo entre 10 a 15 años de cárcel.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. Bío Bío Deportes.
8:35.
Y continúa la fecha 14 de la Liga de la Primera, donde el líder Colo-Colo enfrentará desde las 3 de la tarde a Deportes La Serena. Más tarde, la Universidad de Chile recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Nacional. También hay fútbol internacional que estará transmitiendo Bío Bío Deportes. Benjamín Rojas con detalles.
Colo-Colo enfrentará desde las 15 horas a Deportes La Serena por la fecha 14 de la Liga de Primera. Los salvos, líderes del campeonato con 30 puntos, llegan en un gran momento tras vencer a Universidad Católica en la jornada pasada y buscarán ampliar su ventaja en la cima del torneo. En tanto, el conjunto papayero viene de golear a Deportes Limache y marcha en la duodécima posición con 17 puntos. En la previa del encuentro, el volante albo Lautaro Pastrán fue cauto al referirse a un eventual título del cacique.
Es muy pronto igual para mí decirle que vamos a campeonar, todavía no termina la primera rueda. Y bueno, y si en el camino van cayendo los demás equipos y nosotros vamos ganando, obviamente vamos a salir campeones, pero falta, no hemos logrado nada, falta mucho.
En el otro partido del día, Universidad de Chile recibirá desde las 17:30 horas a Deportes Concepción en el Estadio Nacional por la fecha 14 de la Liga de Primera. Los azules buscarán volver a sumar para escalar posiciones, ya que marchan undécimos con 17 puntos, aunque tienen un partido pendiente. Por su parte, el conjunto lila estrenará a Fernando Díaz como nuevo técnico y buscará salir de la zona de descenso, instancia de la que podría escapar en caso de conseguir un triunfo. En la previa del encuentro, el defensor azul, Fabián Ormazábal, aseguró que no pueden seguir dejando puntos en el camino.
Estamos conscientes como equipo que no podemos perder más puntos desde ahora en adelante, empezando este partido que viene con Deportes Concepción. Intentaremos darle buenas noticias, darle alegría para que todo vaya más tranquilo.
En el fútbol internacional, Arsenal y Paris Saint-Germain se enfrentarán desde las 12 horas en la final de la UEFA Champions League. El conjunto parisino, vigente campeón del certamen, buscará quedarse con el bicampeonato europeo. En tanto, los Gunners intentarán conquistar por primera vez la orejona y hacer historia para el club londinense. En la previa del encuentro, el entrenador del elenco inglés, Mikel Arteta, destacó la importancia de esta final para la historia del Arsenal.
Claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara, y por eso tenemos la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
Y en el tenis, el chileno Alejandro Davilo, actual número 36 del mundo, enfrentará no antes de las 9 de la mañana al francés Moïse Kouamé por la tercera ronda del Roland Garros, segundo gran slam de la temporada. El tenista local, de solo 17 años, se ubica en el puesto 318 del ranking ATP.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
el precio del dólar de la moneda estadounidense bajó 2 pesos el viernes. Se cotizó en 889 pesos comprador, 889 pesos con 30 centavos vendedor. En la semana, el valor de la moneda estadounidense tuvo un retroceso de 12 pesos con 60 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Subió 0,75% este viernes en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó a $6.17 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 2,91%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas. El índice selectivo IPSA tuvo una disminución de 1%, mientras que el general IPA cedió un 0,83%. En la semana, eso sí, de los 5 días, el IPSA tuvo un aumento del 2,1%. Wall Street subió el viernes. El Dow Jones sumó un 0,72%, mientras que el Nasdaq lo hizo en un 0,21%. El precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para el mercado chileno, tuvo una disminución de 1,77% ayer en su transacción en Londres. El barril cerró a $92.05, mientras que en Nueva York, donde se transa el WTI, disminuyó un 1,73% y se cotizó en $87. El barril, obviamente. El euro, el lunes 1 de junio, está en 1.038 pesos con 89 centavos, mientras que la UEF, si tiene que pagar colegios, arriendos, hay un montón de cosas que hay que pagar muchas veces y que son en UEF, le cuento que está en 40.627 pesos, según se puede observar. Y, mire, estos son datos bien interesantes porque la obtención de permisos ambientales para proyectos de inversión ha experimentado un significativo impulso desde la llegada del gobierno de José Antonio Kast. En realidad se vio un reflejo con notoriedad durante el actual mes de mayo, alcanzando la cifra histórica en la aprobación de iniciativas. De acuerdo con los datos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEIA, entre el 2 y 29 de mayo de 2026, es decir, contando el primer y último día hábil del quinto mes del año, las comisiones de evaluación ambiental y la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental aprobaron ambientalmente 13.962 millones de dólares en inversión. Se trata del mayor monto en un mes calendario desde que existe registro en el sistema, es decir, desde 1992. Los millonarios montos aprobados en mayo de este año superan en más del 60% el último récord que se registró en septiembre del 2025, cuando ocurrió durante el gobierno de Gabriel Boric. En dicho mes, la aprobación ambiental fue de 8.688 millones de dólares. El top 5 también lo integran los meses de agosto de 2018 y diciembre del 2012. Que coinciden con la segunda y primera administración de Sebastián Piñera, con 8.209 millones de dólares y 7.049 millones de dólares aprobados. El listado de lo cierra enero del 2016, durante el segundo periodo de Michelle Bachelet, con 6.872 millones de dólares. Hemos completado los primeros 80 días de nuestra gestión con noticias que son muy relevantes para el país. Se registró un récord del monto ingresado a evaluación ambiental en los primeros meses de nuestra administración, lo que da cuenta, dice este comunicado, que lo cita el diario El Mercurio, lo que da cuenta de las expectativas que hay por parte de los inversionistas. Por otra parte, en cuanto a gestión, alcanzamos el récord del mayor monto aprobado ambientalmente en un mes calendario completo, dice el diario El Mercurio. Y ahí están, algunos detalles, por ejemplo, lo decíamos, ¿cuáles son los top 5? El mes de mayo, que está terminando, 13.962 millones de dólares. Septiembre del 2025 con 8.628. Agosto del 2018 con 8.209. Diciembre del 2012 con 7.049. Y enero del 2016 con 6.892 millones de dólares. Desde la llegada de CAS al 29 de mayo, entonces, ha habido una de las mayores aprobaciones. ¿Pero qué explica este panorama? Los especialistas afirman que los millonarios montos aprobados en mayo deberían o darían cuenta de un mejor clima para la obtención de permisos en el país, lo que podría conducir a un año récord de inversiones. Desde enero a la fecha se han aprobado 22.584 millones de dólares. Cristóbal de la Maza, que es ex superintendente de Medio Ambiente, indicó que definitivamente hay un escenario más favorable de aprobación. Desde el 11 de marzo hasta la fecha no se han rechazado proyectos. Se percibe una gran convicción de reactivar la economía. Además, el mercado, dice el especialista, ha ponderado y ha tenido más expectativas. Para Marcos Singer, es académico y director del MBA de la Universidad Católica, estos montos aprobados reflejarían, dice el Mercurio, una actitud proinversionista para este tipo de iniciativas privadas. Sin embargo, afirmó que no hay que cantar victoria antes de tiempo. Aún están frenando proyectos debido a consideraciones medioambientales o sociales muy cuestionables. En la medida en que regresemos a un marco legal razonable, los proyectos podrían diseñarse de manera más racional y así evitar los traspiés en su tramitación.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
8 de la mañana, 45 minutos.
Teléfonos celulares, módem para internet y sustancias ilícitas fue lo que incautó personal de gendarmería al allanar 4 recintos penales, esto en la región de la Araucanía. Carlos Martínez tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Temuco.
Uno de los recintos allanados fue el centro de cumplimiento penitenciario de Angol, encontrando los gendarmes en el módulo de comuneros mapuches 9 teléfonos celulares, módem para conexión a internet, cargadores, dispositivos electrónicos, un arma cortopunzante y sustancias ilícitas, por lo que los involucrados fueron denunciados a la Fiscalía. La directora regional de Gendarmería, coronel Denise Melgarejo Gómez, confirmó el éxito de los allanamientos aplicados además en Victoria, Villarrica y Temuco.
Los que permitieron fortalecer la seguridad penitenciaria, prevenir hechos que pudiesen afectar el orden institucional y detectar los elementos prohibidos que fueron incautados al interior de estos recintos penales.
En el centro de detención preventiva de Villarrica, los gendarmes encontraron forados realizados en el muro de un dormitorio del sector de condenados, al tiempo que en el módulo de comuneros mapuches del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco se incautó un teléfono celular, cables USB y documentación que será analizada por unidades de inteligencia institucional. Las incautaciones responden a un procedimiento nacional de registro y allanamiento desarrollado en 2 jornadas y que en el caso de la ex penitenciaría, esto es en la región metropolitana, contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Y el gobierno reordenó su plan penitenciario, dejando atrás la prioridad de una cárcel de máxima seguridad y apostando por ampliar infraestructuras heredadas de la administración anterior. Desde la oposición valoraron que se siga la línea de la ampliación de plazas penitenciarias. Marcela Rojas nos entrega más detalles.
El gobierno reordenó su estrategia penitenciaria y dejó en segundo plano una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, la construcción de una cárcel de máxima seguridad como eje para enfrentar al crimen organizado. La nueva hoja de ruta considera dar continuidad a gran parte del plan maestro de infraestructura penitenciaria impulsado durante la administración anterior, privilegiando proyectos ya contemplados para aumentar la capacidad del sistema carcelario mediante ampliaciones y nuevos recintos. El cambio fue valorado por algunos sectores políticos. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, aseguró que el Ejecutivo terminó validando buena parte del plan impulsado durante el gobierno anterior, especialmente en materia de ampliación de plazas penitenciarias.
El gobierno ha terminado validando el plan penitenciario del gobierno anterior, que es el aumento de 20.000 plazas de aquí al año 2030. De alguna manera, eso se ha validado, entiendo yo, en las últimas semanas particularmente.
La discusión también se trasladó al impacto que tendría la expansión de infraestructura penitenciaria en determinadas comunas. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestó su rechazo a seguir aumentando la capacidad carcelaria en la capital y aseguró que la comuna ya se encuentra saturada por este tipo de instalaciones.
O sea, no es efectivo que las personas que van a llegar a esa ampliación, como dice el ministerio, van a ser solo las 1.600 que estén en Santiago 1, porque la historia lo desmiente. Cuando llegan 5.000 personas a ese lugar, estamos hablando de 50.000 visitas, con todo lo que eso acarrea.
Desbordes sostuvo que el país necesita más cárceles, pero emplazó al gobierno a buscar terrenos fuera de los radios urbanos, argumentando que el aumento de la población penal también genera una mayor presión sobre los barrios aledaños. En paralelo, el Ejecutivo evalúa medidas para fortalecer la segregación de internos vinculados al crimen organizado, incluyendo mayores restricciones para los reclusos de alta peligrosidad y controles reforzados de comunicaciones al interior de los penales. Consultado sobre estas medidas, el exministro de Justicia, Isidro Solís, señaló que se trata de mecanismos habituales en regímenes de máxima seguridad implementados en distintos países.
A mí no me parece nada extraño, no me parece una cosa que esté fuera de los cánones o de la actividad normal de un servicio penitenciario.
El debate se instala mientras el gobierno busca responder simultáneamente al déficit de plazas carcelarias y al avance del crimen organizado.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Los tribunales modificaron los calendarios de las audiencias de preparación de juicio oral de los exalcaldes de Recoleta y Maipú, Daniel Jadue y Katy Barriga, respectivamente. En el caso de Farmacias Populares, el tercer juzgado de garantía de Santiago reprogramó para el próximo 24 de agosto la audiencia de preparación de juicio oral que inicialmente estaba fijada para el mes de junio. La instancia constituye un paso clave antes del eventual juicio en contra del ex jefe comunal y militante del Partido Comunista. La decisión generó cuestionamientos por parte de los querellantes. El abogado Cristian Espejo acusó una nueva dilación del proceso y manifestó su expectativa de que esta nueva fecha sea la definitiva.
La verdad es que ya hay cierta molestia de nuestra parte porque es una dilación injustificada. Han tenido tiempo de sobra para estudiar los expedientes mediante delitos que son preclaros. Por lo tanto, nosotros pensamos que a esta altura solamente son maniobras de dilación.
Jadue enfrenta acusaciones por fraude al fisco, estafa, cohecho y delitos concursales, arriesgando penas de cárcel solicitadas por el Ministerio Público, que son altísimas. En paralelo, la Defensoría Penal Pública solicitó modificar la fecha de la audiencia de preparación de juicio oral fijada para Katy Barriga. La exalcaldesa de Maipú es investigada, recuerden ustedes, por presuntos delitos también de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y falsificación de instrumento público, en una causa que involucra un millonario perjuicio para las arcas municipales. Respecto de la petición, el académico de Derecho de la Universidad de los Andes, Rodrigo Guerra, sostuvo que la solicitud resulta comprensible considerando que la defensa asumió recientemente la representación de Barriga en una investigación extensa y de alta complejidad.
Y es una etapa clave antes de enfrentar un juicio. Y sobre todo, si la Defensoría Penal Pública no ha participado en esta causa, no ha solicitado diligencias de investigación que son claves, está en un escenario que es desfavorable y menos aún sería pertinente para un litigante enfrentar una audiencia de preparación de juicio oral sin solicitar un nuevo día y hora para celebrar esta y conocer de forma detallada cada uno de los antecedentes y la prueba y la evidencia que presenta el Ministerio Público.
De esta forma, ambas causas continúan avanzando hacia la etapa de juicio oral, aunque con modificaciones en sus calendarios procesales. Mientras en el caso de Jadue, las querellas cuestionan las nuevas postergaciones, en la causa de Barriga la discusión se centra en los tiempos que requiere la nueva defensa para enfrentar una de las investigaciones por corrupción municipal más relevantes de los últimos años.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
La justicia dejó con cautelares alternativas a la cárcel al abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, ex jefe de gabinete del ex gobernador Luciano Rivas, detenido por manejar en estado de ebriedad y protagonizar una violenta colisión. Esto ocurrió en la ruta que une las comunas de Freire y Villarrica en la Araucanía. El padre de la víctima del accidente dijo que presentarán acciones legales y criticó las bajas medidas cautelares decretadas por la justicia para ese conductor. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta.
El juez de garantía de Pitrufquén, Freddy Gramer, decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de licencia de conducir para el abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, detenido por carabineros tras protagonizar un accidente en el kilómetro 16 de la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica. El fiscal Gonzalo Aedo formalizó investigación en contra del ex jefe de gabinete del ex gobernador Luciano Rivas por el delito de conducción en estado de ebriedad causando daños y lesiones leves, y el tribunal decretó un plazo de investigación de 3 meses. La víctima de este accidente, que sufrió lesiones producto de este hecho, es el estudiante de 24 años, Mateo Malich Guzmán, quien relató a la radio los momentos de terror que vivió en la ruta CH-199 al momento de ser impactado por la camioneta que guiaba Leonelli.
Y todavía llegando con el shock, porque, no sé, íbamos, yo creo que de verdad, 50 metros, y ahí recién cambió el auto la dirección. Yo dije, se quedó dormido, porque fue, no se me ocurrió nada más, hasta que el impacto y después empezó a salir un poco de fuego.
En tanto, Germán Malich, padre del joven afectado por este accidente, criticó duramente las cautelares decretadas por el tribunal en contra de Juan Pablo Leonelli Lepín, considerando que quebrantó la medida cautelar de arresto domiciliario que tiene por la causa de fundación local.
Ese tipo es un peligro a la 1:30 a.m. en una carretera que estaba casi vacía, pero se va a encontrar con un auto y se pone en el eje contrario.
Hay que recordar que el accidente ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando el vehículo que conducía Leonelli, una camioneta Volkswagen Amarok que pertenece a un rentacar, habría cruzado el eje central de la calzada, colisionando frontalmente con otra camioneta que circulaba en sentido contrario. Carabineros realizó prueba respiratoria a ambos conductores. El examen practicado a Leonelli arrojó consumo de alcohol, motivo por el cual fue detenido por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones leves. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Y nos vamos a quedar siempre en la región de la Araucanía, porque la exención del pago de contribuciones a adultos mayores sigue provocando polémica entre parlamentarios y alcaldes respecto de si habrá o no una afectación al Fondo Común Municipal. De hecho, el presidente de la MUCH, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, incluso es partidario de discutir un impuesto territorial universal. Rodrigo Aguilera, desde Bio Bio Temuco, nos cuenta.
La reforma del gobierno y su plan de reconstrucción provocaría que cerca de 230.000 personas mayores de 65 años no paguen contribuciones. Si ese recorte impactará negativamente en el Fondo Común Municipal, es lo que ha provocado declaraciones cruzadas entre diputados y alcaldes. El legislador de Evópoli, Tomás Kass, en un encuentro con la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, aseguró que el gobierno compensará esos recursos en un 100%.
Ya se ha dicho que va a haber el 100%, han habido malas interpretaciones. Yo tengo la información de que sí va a haber una compensación del 100% para el Fondo Común Municipal.
Esa afirmación fue refutada por el parlamentario del PPD, José Montalva, quien dijo que no hay acuerdo y que el Ejecutivo solo realizará una restitución parcial de recursos a las municipalidades.
El gobierno comprometió que se va a compensar, pero una parte, hay casi un 40% de los recursos del Fondo Común Municipal que no se va a compensar por ahora, no hay acuerdo para compensar por ahora.
El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, señaló que la reforma es necesaria y precisó que su impacto será mínimo en el Fondo Común Municipal. Incluso dijo que era partidario de discutir un impuesto universal territorial sobre la venta de casas y departamentos.
Impuesto territorial universal y que se aplica sobre la plusvalía de las viviendas. Si yo compré en 10.000 UF y vendí en 20.000 UF, que me saquen una proporción de esas 10.000 UF que gané, que fueron ganancias, que es plusvalía de mi propiedad.
La alcaldesa de Pitrufquén y presidenta de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, Jacqueline Romero, confirmó que con la eliminación del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, sí se verá afectado el Fondo Común Municipal y habrá menos recursos para las 32 comunas de la región de la Araucanía, afectando a las más pobres. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
La diputada Gloria Navellán de la Araucanía cuestionó la decisión del gobierno de sacar a la Armada de la Jefatura de la Defensa Nacional en la provincia de Arauco y dijo es que espera que no sea el primer paso del Ejecutivo para desescalar el estado de excepción. Óscar Valenzuela con detalles.
Luego del decreto firmado por el Ministerio del Interior que le deja la Jefatura de Defensa Nacional de toda la macrozona sur al Ejército, parlamentarios de la región de la Araucanía, como Gloria Navellán, dijeron que no es una buena idea sacar a la Armada de la Jedena en la provincia de Arauco. La parlamentaria dijo que no es bueno que se haga este cambio cuando se está a la espera del fallo de la Corte Suprema por la nulidad del juicio del asesinato de los 3 carabineros en Cañete y con la cercanía del juicio del caso Grolmus, y espera que esta decisión no sea el primer paso del desescalamiento del estado de excepción.
¿Cómo se les puede ocurrir hacer justamente ahora este cambio? O sea, yo no tengo problema en que en algún minuto se haga, porque a lo mejor es mucho más racional, pero no debe hacerse justo ahora. Y yo me temo, fíjate, que esto es parte de esta idea brillante del ministro de Defensa del desescalamiento. A lo mejor por aquí está empezando.
Los senadores por la región del Biobío, del PS, Gastón Saavedra, y también de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, dijeron que les parece importante que se mantenga el estado de excepción, al margen de quién estará al mando de la Jefatura de Defensa Nacional.
Las Fuerzas Armadas y Orden funcionan como un sistema y por tanto están preparadas para actuar en los diferentes territorios, sea la Armada o sea el Ejército. Lo que importa primero es que esté el estado de excepción constitucional funcionando. En los hechos